Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. La fe en Cristo, cuando llega a nuestra vida, levanta al caído, sana al enfermo y salva. Confíe en Dios, hable con Él, porque el día que empecemos a orar correctamente, Dios lo hará de nuevo.
El único digno de toda alabanza es Cristo. Eso dice la palabra. Por eso el salmista dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Escuchen lo que le voy a decir, porque soy un testimonio como todos, vivo de esto. Él lo hará de nuevo.
Continúa con nosotros y escucha, Él lo hará de nuevo.
Abra la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Y quiero recordarle que Él lo hará de nuevo. Dígalo conmigo, Él lo hará de nuevo. Si lo hizo una vez, Él lo hará de nuevo. Dígalo conmigo, Él lo hará de nuevo. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea el versículo 2, aquellos que entraron en esta aventura, dice la palabra, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note la palabra antiguos, anote la palabra antiguos, es muy importante. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por nuestros visitantes y hermanos. Gracias por la vida, gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por este tu ministerio que quiere llegar hasta lo último de la tierra a través de la predicación de tu palabra. Háblanos fuertemente, fortísimo al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Es muy importante que entendamos dos cosas referente al escrito. Número uno, este libro, otros le llaman carta o misiva, se le atribuye a Pablo por muchos de los conocedores. Pero es importante para poder comprender de qué se trata Hebreos, que habla de la preeminencia de Cristo. Diga conmigo, de la preeminencia de Cristo, que no me olvide otro libro de la ley que se llamaba Levítico. ¿Cómo se llama el libro de la ley? Ok, esa forma parte del Tanaco, del Pentateuco. Penta 5, Pentateuco está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En ese libro de Levítico, el Señor le enseñó a su pueblo a cómo relacionarse con Él. Hay personas que nos queremos relacionar con Dios de la manera equivocada, pero en ese entonces, en Levítico, Dios le enseña a su pueblo cómo relacionarse con Él. Si usted está en una relación amorosa, si ya pasó al matrimonio, usted va a entender más fácil. Porque para poder consolidar el noviazgo o consolidar el matrimonio, usted y yo tuvimos que aprender a relacionarnos con nuestra pareja. Aparte de eso, a relacionarnos con nuestros cuñados. Aparte de eso, a relacionarnos con nuestros suegros. Entonces en Levítico, Dios le dice, señores, para poder relacionarse conmigo, en Levítico, Dios le dice a su pueblo, les voy a dejar estas normas. Y aparte les voy a dejar a estos personajes. Diga conmigo, normas, personajes, personajes, normas. Y nadie va a poder hacer lo que quiere si no van a tener que hacer, para relacionarse conmigo, dice Dios, como está escrito. Por eso a Levítico se le llama el libro de la ley. ¿Cómo se le llama a Levítico? El libro de la ley. Vale. Con el paso del tiempo, la gente dejó de hacer lo correcto para relacionarse con Dios como lo hemos hecho hoy. Doy un ejemplo. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cómo puedo yo llegar al Padre? La pregunta es bien básica. A través de Jesucristo. Pero los hombres han sustituido el sacerdocio de Cristo por el sacerdocio tradicional de las obras. Y por eso el Nuevo Testamento nos aclara y dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Ahí vamos entrando en materia. Porque Dios hará de nuevo sus maravillas si usted vuelve al mundo de la fe en Cristo, no en las normas. La gente que permanece en la religiosidad o en las normas, les receto un versículo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón dista de mí. No hay nada más feo que le regalen algo que usted no quiere. Y la gente que le regala lo que usted no quiere es porque no lo conoce. O que le regalen cosas repetidas. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Amén. ¿Alguna mujer que está acá le gustan los regalos y los detalles? Si no le gustan, grite amén. Hoy, allá tenemos una hermana. El amor la golpeó. Detesto a los hombres. ¿Por qué no me has probado? Pero vamos a ver. Pues. Mire. ¿Hay hombres en la casa de Dios? ¿A cuánto nos gustan los detalles? Sí. Y son distintos. A una mujer le encantan los diamantes. A un hombre, una sopa de pollo. Es lo que hay. Pero nos encantan los detalles. Y qué triste es que nosotros de hombres, porque somos olvidadizos, descuidados y poco amorosos, el mismo regalo del año pasado de Navidad le dimos a la señora, solo que este año dos tallas más grande. Vamos a la palabra del Señor. Se ha puesto pechugona a la señora. Ella la agarró en serio que se prepararan para el apocalipsis del eclipse que iba a haber. Se tragó 7 pollos por si pasaba algo. A Dios no se le puede llegar por nada ni por nadie, sino solamente por Cristo. Pero habemos muchos que insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Y Hebreos nos propone hoy que entendamos de una vez y para siempre que Cristo es superior a todo lo que fue, a todo lo que es y a todo lo que vendrá. Habiendo dicho esto, ¿en quién va a poner usted su confianza? No estamos peleando con su religión, no estamos peleando con su tradición, le estamos dando una verdad bíblica y esta verdad no se puede negar. Cristo es superior a todo lo creado. Por eso dice una parte de la palabra del Señor que el error de los hombres es que adoramos la creación y no adoramos al Creador. Si sus oraciones no han sido contestadas de la manera correcta, es porque usted y yo estamos orando de una manera incorrecta. Pero una garantía hay: el día que usted comience a orar bien, Dios lo hará de nuevo. Un día estaba predicando el Señor como la iglesia solía ser. La iglesia es muy diferente, dista mucho de lo que hoy es. Uno, para poder predicar aquí, tiene que venir disfrazado de chambelán de la tercera edad. Yo sabía que me lo querían decir, pero ¿saben qué? ¡Coman chucho! ¡Ay, sí, todavía! ¡Yo sabía! Es mi vida, ¿y qué? Con que Ricky Martin se pone tacones y le aplauden, no esté molestando. Amigos y hermanos, el día que usted entiende esta verdad, su vida va a cambiar para siempre. Es en serio. Esta semana hemos estado bien ocupados. En lo personal, como los compañeros, no solo es uno, somos todos. 2 funerales de personas bien cercanas y no tan grandes de edad. Y yo detesto hablar de cosas tristes porque dice la palabra del Señor que cuando el gozo del Señor llega, ahí hay bendición. Y la muerte es un tema de tristeza para el que no conoce a Cristo. Para el que conoce a Cristo, a pesar del dolor, entiende que estamos ausentes en el cuerpo y Sí. Y dice que Dios tiene en alta estima la muerte de sus santos, de sus escogidos. Y les decían los dos mensajes que fueron parcialmente diferentes. Hoy celebramos la vida de un fulano de tal y de nuestra hermana fulana de tal. Hoy damos gracias a Dios que por medio de Cristo, él y ella hoy están en gloria. Pero si hay alguien aquí creyendo que va a llegar a la gloria de Dios por medio de su sacrificio personal, de sus libaciones u ofrendas, de su ministerio, su servicio en la iglesia, por favor reconsidere no lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. Mi deseo de esta mañana es que usted y yo recuperemos nuestra confianza en Cristo. Eso significa que a partir de hoy, usted no le va a pedir pan al hambre, ni le va a pedir favores a nadie, sino que va a pedir todo en el nombre de Cristo, porque dice la palabra que Él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Sin que nosotros lo digamos, pero hemos perdido la confianza en Cristo. Hemos confiado en nuestra capacidad, hemos confiado en nuestra hoja de vida, hemos confiado en nuestros conectes, hemos confiado en nuestras capacidades, hemos confiado en nuestra edad, hemos confiado en nuestra salud, hemos confiado en nuestra riqueza, hemos confiado en un sistema, hemos confiado en los políticos y hemos dejado de confiar en Dios. Confíe en Dios a través de Cristo y le garantizo que no va a ir de usted aquí avergonzado. Hable con Dios, hermano. ¿Sabe lo que hace la fe? La fe levanta al caído. Qué lástima que llegamos tarde a la vida de esta señorita que se quitó la vida hace unos días, según lo que se narra. Eso es lo que se narra y es lo que podemos leer. Yo no tengo mayor información. Pero estoy seguro que pudimos haber llegado con un mensaje de la palabra y evitamos que esa persona se quite la vida. Y los que están de visita hoy dicen, ¿y por qué se van a meter a los bares? Dejen chupar a los bolos tranquilos. Ahí tenemos uno que ha venido a sonar. Déjenlos, si están pagando, aquí no vengan. Nuestro deber es recordar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Gloria a Dios por ello. Hey, este reto es mío y es un reto a diario, y es un reto suyo y es un reto diario. No ponga su confianza en nadie, no confíe en sus capacidades. Hermana Patty esta mañana estaba predicando y dijo una verdad irrefutable. Y dijo, nosotros somos instrumentos del Señor, ella llamó herramientas, y yo lo voy a agregar, imperfectas, hasta que Él nos necesite. Porque en la vida suya nadie es indispensable, sino solo Dios. Pero no se vaya a confiar, gloria a Cristo, diciendo, ah, mi ministerio, yo tengo el don de la prédica, yo tengo el don de la profecía, yo tengo el don. Cuidadito. Pues la hermana Patty salió con algo nuevo. Ponele coco. Así de, si esta no sé en qué barrio la han ido ahorita a capacitar. En cárcel de mujeres la están haciendo. Ponele coco, decía. Si algo nosotros debemos de orar en esta su iglesia, es que la gloria de Dios no se mueva de este lugar. Si algo usted debe de orar en su casa, es que la gloria de Dios no se mueva de ese lugar. El día que la gloria de Dios se mueva, todos estamos fracasados. Y no hablo de una iglesia como suelen ver la gente, como una empresa administrable. No, hablo porque no vamos a poder tener comunión. Y la evidencia de que Dios no está en su casa ni en la mía es que no tenemos comunión los unos con los otros. Es una evidencia clara. Odio, rencor, pleitos, indiferencia, arrogancia, petulancia, haraganería. Es una evidencia que Dios no está ahí. Porque la Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad de nuestra pasada manera de vivir. Fuimos petulantes, fuimos odiosos, fuimos enojados, pero el día que Cristo llegó, vivimos en paz. Pero si vivimos como perros y gatos, es una evidencia que Cristo en tu casa no está. Dura realidad para mí y para usted. Porque hasta nuestras mascotas lo perciben. Se ponen nerviosos, se van para otro lado, no quieren estar ahí porque uno ladra más que el perro. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué puede esperar? Que Dios lo haga de nuevo. En segundo lugar, cuando uno tiene y recibe fe, la fe sana al enfermo. Dígalo conmigo, la fe sana. No, pero usted me va a decir, mire, pero es que mi mamá murió. No sé si mi papá también, pero se fue sano. Porque en el cielo no hay lágrimas, ni tampoco hay hospital. ¿Está sana mi mamá? Sí, hombre. ¿Está sano mi papá? Sí, hombre. Ay, pero es que yo la quería. Ese es tu egoísmo. Y tu egoísmo está por debajo de la soberanía de Dios. Es por eso que dice la palabra, demos gracias a Dios en... Él sabe por qué. Sabe por qué nos empuja o nos permite tropezar. Según Santiago dice, para que crezcamos en fe, y la fe es un don de Dios. O sea que si la prueba que estoy llevando me va a llevar a tener mayor presencia de Dios, pues yo quiero la presencia de Dios. Ayer en la mañana estaba lloviendo, precioso en San Salvador. ¿Cuántos son de San Salvador? De San Salvador, amén. ¿Cuántos disfrutaron la lluvia ayer que se nos mojaron todos los calzones? Ay, habíamos lavado. Ay, hermano. Todo, ni modo, así humeditos. Atrás de la refri los voy a poner para ponerse el de hoy. Lindo estaba el clima. A mí me encanta la lluvia. Y tuvimos la actividad con los pastores de temprano. Se terminó como a las 11 y algo. Llegamos a la casa, hay que almorzar porque a las 2 hay que salir para el funeral, que terminó casi a las 5:45. Hay que volver a la casa, hay que leer los sermones de hoy, hay que preparar, aparte de las cosas que nos incumben a los que tenemos casa. Estaba cansado. Y cuando uno está cansado y lejos de Dios, ofende. Repita conmigo. Cuando uno está cansado y lejos de Dios, una vez más, cuando uno está cansado y lejos de Dios, y escribí ciertas cosas horribles en el chat de la familia, pero son verdad. Pero no debí haberlo dicho. Esta es la edad donde uno se pelea con los hijos y le dice, váyanse, y cuando se van, no me van a venir a ver. O no me ha venido a ver. Entonces descubrí el día de ayer que lo que dice la palabra es verdad. Airaos. Esta fórmula es de muerte, cansado y lejos de Dios. Ay, papá. ¿Te vas a ir a revolcar con la persona equivocada? ¿Te vas a ir a consumir las bebidas equivocadas? Y de tu boca podrían salir palabras equivocadas. Que hoy por hoy para ti, porque estabas enojado, no significan nada. Pero para tus seres queridos y tus hijos, significan mucho. Y esas palabras que soltamos cuando estamos lejos de Dios, porque las enfermedades no todas son físicas, hay enfermedades espirituales, psicológicas. La depresión está golpeando a muchos de nosotros, y como no sabemos ni qué es, solo que me siento mal, quiero pasar dormido, no quiero trabajar, no quiero salir, estoy bien en la casa, no quiero hablar con nadie, desconecto. Está deprimido, hermano. Es por eso que la palabra dice que cuando la fe en Cristo llega a nuestra vida, Él no solamente lo hará de nuevo, no solamente levantará al caído, sino que también sanará nuestras enfermedades. ¿Alguien dice amén? Les voy a contar qué hice. En medio de un proyectito que estaba haciendo, yo no sé cuántos de ustedes sufren, pero a mí no me gusta ver sarro en el baño. Símbolo que no están haciendo el trabajo, ¿no? Bueno, dije. A falta de guantes, una bolsa de 5 libras. Bien enrollada. Vamos a sacarle el sarro al baño. Y fui a buscar los mejores ingredientes. Ajax. ¿Se acuerda? A saber qué enfermedades daré volado. Y come. Y todavía estaba cargándome en ira, ¿verdad? Y lejos de Dios porque estoy cansado. Y no me pregunte por qué me salió una alabanza. Mire, después de la alabanza, me fui a poner delantal y una mantelina. Ah, Bueno, dije yo, es lo que hay. Y me di cuenta que todavía puedo. Porque así me eduqué yo también, lavando baños de gasolinera. Todavía puedo. No necesito a nadie ni de nadie para que me diga lo que soy capaz de hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo él. ¿Que me? Ok, entonces él saca de la depresión. Claro que puedo. Ay, yo no tengo ese tipo de problemas porque tengo personal. Usted es tan débil que un pedazo de semita le gana la batalla. Así de aguado es usted. ¿Está hablando el Señor o no? Te baja los chones una empanada. Ay, ni modo, niña, era del té. Te harto, te como, te critico, decía el pastor. Estaba en un té y es lo que dieron, es lo que hay. Niña no tiene para... Es que tenemos diferentes batallas. Pero la fe, que es Cristo, revelado, cuando llega a nuestra vida, levanta al caído, sana al enfermo y salva al que vive en condenación. Habemos personas en la vida que estábamos condenados a muchas cosas, por nuestros padres, por la sociedad, por las circunstancias, por los errores. Pero llega el Señor y pone un paro y dice: ¿sabes qué? Te escogí. Diga conmigo: te escogí. Esa es una buena noticia para usted, porque usted no escogió a Dios. Eso que le quede claro, de aquí hasta que se muera, lo escogió Dios a usted. Si eso se lo va a regalar, déselo de corazón. Eso nos hace vivir en gratitud. Una persona ingrata no tiene gratitud. ¿Y por qué somos ingratos? Porque creemos que yo voy, yo vengo. No, hermano, por favor, tenga claro esto. Usted y yo estamos sirviendo al Dios que vive porque Él nos escogió. Dice la palabra que Él sopló ruaj, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nunca lo desliga. No es con la iglesia, no es con la tradición. Por eso hablé primero de Levítico, porque muchos se quedaron en el antiguo pacto y hoy no es clase de teología, y sustituyen a Cristo, que es superior a todo lo creado, a todos los ángeles, a todos los profetas, a todos los pastores, a todos los apóstoles, y quieren seguir con la tradición teniendo comunión con Dios. A Dios no se puede llegar por medio de nadie más. ¿Significa que debo de insultar a los que otros adoran? No. Lo que significa es que no debe de venerar a nadie que no sea Dios. Eso incluye a su mujer. Eso incluye a sus hijos. Eso incluye sus cosas y sus logros. El único digno de toda alabanza es Cristo. Eso dice la palabra. Por eso el salmista dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Escuche lo que le voy a decir, porque soy un testimonio como todos, vivo de esto. Él lo hará de nuevo. Nuestra querida hermana Julita, casada, 3 hijos, un día decidió irse para los Estados Unidos de manera irregular, según entiendo. Llegando allá a la frontera, algo pasó que se retrasó. Y en los días que estaba arreglando sus papeles y sus cosas, no la arrolla, atropella un carro en México. Le quebró, según entiendo, clavícula, cadera y muchas cosas que no tengo los detalles. Nuestra hermana Julita en aquel entonces no conocía de Dios, entonces tenía una vida promedio como la de todos nosotros antes de Cristo. Celebraciones, amistades, fiesta, era una persona promedio como todos nosotros. Pero por y a causa del accidente, producto del accidente, conoció a Dios. Y cuando logra volver al Salvador y lo reciben sus familiares, me lo cuenta uno de sus hijos, que hoy es pastor desde hace 30 años, dice que le dio un abrazo a su mamá y la mamá le dijo: hijo, no me apretes. Pero mamá, no les había contado. Porque era una mujer luchona. ¿Cuántas mujeres luchonas hay aquí? Abramos la arena Santanita de nuevo. Luchona. Y un día llegó ante sus hijos y le dijo: mañana vamos a ir a la iglesia. Pero ella los había criado en la tradición. En la tradición, no estamos mencionando, en la tradición. Entonces el hijo mayor, que era el más pues, pensante, no le dijo. No le dijo. Tenemos que hacer tareas. Y se quedaron los tres hermanos en la casa. Y que regresa la señora y que los encuentra viendo televisión. ¿Cuántos se acuerdan de jardín infantil? Ya van a morir. Jardín infantil también el domingo. Y la señora: pues que nos vamos, si nos vamos a la iglesia. Y le contesta el hijo mayor, educado a ella: mamá, nosotros somos de esta tradición. Pues no me importa, soy tu nana y vas a ir a la iglesia. ¿Alguien dice amén? Vaya, espero que lleven el mensaje. Y dice el predicador que lo trajo a la fuerza. Tipo secot. Levántate la camisa, bicho. Y lo trajo a la iglesia. Por medio de ella llegó a Cristo su esposo, sus tres hijos, que hoy tienen 6 hijos. Todos son profesionales, todos son creyentes. Y el día de ayer nosotros graduamos a la hermana Julita, porque hoy está en la presencia del Señor. Tengo una noticia: Dios, a través de Cristo, lo hará de nuevo. Si tu hijo no quiere venir, si tu familiar no quiere venir, sigue caminando. Escuche el testimonio, porque nosotros cuando hacemos este tipo de evento les decimos a la familia: alguien quiere pasar a hablar algo y decir algo, es parte de la cortesía cuando entregamos el cuerpo a la tierra. No dijo, pero la hermana dijo, yo sí, dijo, yo quiero participar, pero yo casi no hablo, 40 minutos hablo. Salió el sol, se metió el sol, cantaban los pájaros, se acabó la batería de la música. Y la hermana, pero un día, yo decía, ay, Señor Santo, mi hermana Julita está diciendo, bicha, cállate. Y mire lo que cuenta su hija y su hijo. Que la hermana Julita tenía una agenda de bolsillo, de esas que antes solíamos tener. Ahí anda, hermano, hoy anda un teléfono, ¿va? Pero antes era una agenda aquí y un bolígrafo. Y anotaba todas sus peticiones. Y cuentan sus sobrinos y cuentan sus hijos que el gozo de ellos era ir a la agenda de la mamá y revisar cuántas peticiones había tachado porque habían sido contestadas. Una vez más te digo, Él lo hará de nuevo. ¿Qué debo de hacer, pastor? Acercarme a Dios a través de Cristo. Si se lo va a dar, déselo de corazón. La palabra del Señor me dice que no solamente va a levantar al caído, no solamente sanará al enfermo, no solamente salvará al condenado, sino que libertará al cautivo. Hay cosas que yo no puedo dejar de hacer, hermano. Un día regañaba a mi hijo por la manera como habla. Y el primer tacazo que me devolvió me dijo: mira cómo hablas vos, me dijo. Mira, hijo, yo soy chabacán, pero vos sos un gran vulgar, le dije, vos te graduaste de plano. Y me pegó así en el brazo y me dijo: lo llevo en la sangre por mi abuelo, me dijo. Quizá es sobrino de Cocolito, yo sé, por mi abuelo. Hay ciertas cosas que no las hemos podido dejar de hacer. ¿Habrá alguien más que lo reconoce conmigo aquí? ¿Alguna cosa que no? Llevárselo ajeno, amén, 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 sí. Rumorar lo que no le consta, amén. Exagerar las cosas, llamar la atención, querer ser el centro del universo. Mi hermana Julita, dicen sus hijos, que le pregunta: mamá, ¿cómo estás? Y la señora, duro, hizo la palabra fuerte, agonizando. Bien, les decía. Bien. Y me dice el hijo: pastor, no me lo va a creer, ¿sabe qué quería? Hace un par de días, sopa de patas quería. Si no podía por su condición, pero ella quería. Y luego dice la hija: no, a mí me pidió unas pupusas con chicharrón, pero con chicharrón sin papa. El que entendió, entendió. Nosotros estamos despidiéndola y ella ya estaba de fiesta. El que entendió, entendió. Lo voy a poner bíblicamente. El primer mártir de la historia se llamaba Esteban. Y dice que el hombre, cuando lo estaban apedreando, las muertes eran terribles. Antes, hermano, yo, ay, Señor, le digo yo, que esto sea rápido, que no se sienta, pues, porque qué feo ha de ser, ¿no? Las muertes eran apedreadas. O sea, una cosa nefasta, hermano. Y dice que Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de ¿quién? Uno va al hospital y dice, pobrecito, está agonizando. No, hombre, no. Ellos están viendo la gloria del Señor. Es una promesa de la Biblia. Me encanta porque los médicos son muy duros. Y cuando íbamos a ver a papá, que estaba bien, bien, bien molesto de salud, y le vemos los ojos llorosos, un médico me dijo, no, pastor, no se conmueva, me dijo. Él no está llorando, esto es natural de sus ojos, porque no puede estar parpadeando tanto, entonces los ojos le lloran. Entonces usted dice, ay, pobrecito, pobrecito nosotros, hermano. Pobrecito nosotros. Cuando esa fe en Cristo llega a nuestra vida, no solamente Él levantará al caído, sanará al enfermo, salvará al condenado, libertará al cautivo, atención, proveerá para todo necesitado. Ora, hermano. Estaba leyendo el periódico esta mañana y 100 salvadoreños están aplicando para trabajar en estas líneas de cruceros. Y me recordó de un hermano precioso que viene a la iglesia por temporadas. Y no es porque el hombre sea alcohólico, sino que trabaja en un crucero. Y me llena el corazón de alegría y de compromiso. Porque ese hombre, de todas las propinas que recibe, que son un montón, él va guardando sus ofrendas. Y cuando viene esa vez al año que la Cruise Line le da permiso de llegar, viene y dice, pastor, aquí están las primicias de mi trabajo. Hombre, le digo, a mí me mueve el corazón. Quiero recordarle al joven que está aplicando por una beca, por una visa, por un traslado, por una empresa, que no hay nada imposible para Dios. Estoy seguro de lo que te estoy diciendo. A Él sea la honra y la gloria. ¿Tú qué quieres? No, voy por una maestría, pastor. Voy por aquí, te lo estoy diciendo. Atrévete a emprender. Atrévete a creerle a Dios. Él lo hará de nuevo. Esa es la fe. Pero alguien me puede preguntar, hey, pastor, y en el caso mío, estoy pasando por una situación difícil. ¿Qué pretende Dios? Yo a mis hijos los ruego todos los días, no vengan tarde. No vengan tarde. Uno no se duerme hasta que no llegan. Entonces, cuando llegan tarde y tengo el privilegio de platicar ese día o el siguiente día, yo le pregunto, ¿y qué pretendés? ¿Pero qué es lo que querés? Quiero dejar algo, quizás no es el momento. Por muchos años su iglesia edificó grandes, grandes templos en muchos lugares del país. No todos esos grandes templos están siendo ocupados para lo que fueron edificados. Nuestros templos tienen propósitos y objetivos. Tenemos una visión y una misión, tenemos valores. ¿Los puede leer en esa esquina? Ahí están frente a ustedes. Dije no todos, no dije que todos. Y hablaba con el Señor ya por varios meses y le decía, Señor, hay mucha iglesia pequeña que no hemos podido construir. Y creo que ha llegado el momento de decirle a los grandes magnates administradores, no todos, algunos, mira, ¿querés ese templo? Que te quede uno. No vas a ir ni al banco. Nosotros mismos te damos el chance. Y te voy a dar otra noticia, no vas a pagar ni intereses. Pero con lo que vamos a sacar de tu templo, yo voy a hacer 5 templos más de personas que sí quieran trabajar. Todo el mundo para atrás. No te sometes. No reportas. Nos criticas todo el día. No ganas almas. No atendes al huérfano. No atendes a la viuda. No vas a centros penales. No tenés albergue infantil. No tenés escuelas para los niños. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Un negocio familiar tiene. ¿Alguien me está entendiendo para que me diga amén? Sí, este es un gobierno congregacional. Pastor me dijo, suena difícil. No, hombre, yo conozco a mi jefe y ya lo he hecho 2 veces. Uno de ellos está en San Bartolo y el otro está por Soyapango. ¿Les puedo dar el ejemplo como el pastor lo hizo? Bien. Porque Dios no nos llama, hermanos, a ser luminarias o estrellas de la iglesia. Nos manda a ser siervos. Entonces, cuando usted está pasando por pruebas, como estos amigos que le estoy narrando en la capacitación de ayer, ¡ay! ¿Qué produce la prueba en mí? Déjeme leerle un texto en Santiago, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Véame para acá. ¿Cuántos han volado en avión? Porque hay gente que ha volado en un columpio. ¡Ay! Salió volando. No, ¿cuántos han volado en avión? Va, ok, usted me va a entender esta cosa. Usted va para un destino, y va para El Salvador, va para España, va para Australia, va para cualquier lugar, y de repente comienza ese animal a zamaquearse. Y dice la muchacha que ha sido entrenada para mentir: todo estará bien. Y usted por dentro dice: ajá, ay, ay. Va, se lo voy a leer ahora. Tened por sumo gozo cuando la turbulencia esté en tu camino. Porque cuando estés en la turbulencia, vas a tener unas ganas de llegar. ¿Alguien dice amén? Vas a querer decir: ay, Señor, que lleguemos ya. Exacto. Por eso la palabra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra prueba produce y fe. Así que si hoy está pasando por una prueba, no se clave. Usted está a punto de ver la gloria de Dios en su vida. Usted está a pasitos que las cosas digan: ¡wow! Me levantó, me sanó, me perdonó, me justificó, me dio vida nueva, me motivó, me renovó. Aquí estoy, Señor. Exacto, porque la fe en Cristo me recuerda que no hay nada superior, ni antes, ni hoy, ni después, que el unigénito Hijo de Dios. Hoy hablo al religioso. Si usted guarda una estampita y guarda algunas tradiciones y costumbres y guarda algún día de reposo, esa es su religión, religare, pegar con Dios. Pero lo que yo le estoy ofreciendo hoy es superior a todo lo que usted ha vivido. Y no le quiero ofender, es una realidad bíblica. Mi pastor general decía: hermano, no hable con los enanos, hombre. Hable con Blancanieves. No, es que yo le pedí a un fulano. Comencé diciéndolo y cierro diciéndolo. A partir de hoy, los que hemos nacido de nuevo por gracia de Dios, no le pedimos pan al hambre. Lo que pedimos, se lo pedimos a Dios a través de Jesucristo, quien es su Hijo, en quien Dios tiene complacencia. Inclina su rostro y vamos a orar.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.